Hola, buenas tardes. 4:30 minutos. Se me ha hecho largo, se me ha hecho un mundo, ¿verdad? Es que hace ya 15 días que no me encontraba contigo en esta sintonía y en Buenas Tardes Málaga. Claro, el lunes pasado no hubo programa, fue el Día de Andalucía y estuvimos celebrando, ¿no?, como se merece un día de esas características. Los saludos de Pedro González, bienvenidos. Hoy es lunes 7 de marzo ya y hasta las 6 de la tarde te ofrezco la actualidad cofrade, por ejemplo, de Málaga. Lo vamos a hacer en un instante en Cruz Guía. Vamos a hablar de tecnología y ciberseguridad como hacemos también todos los lunes. Hoy el asunto tiene que ver precisamente con una celebración que tenemos mañana, el Día Internacional de la Mujer, luego te contaré. Tendremos tiempo también para nuestra tertulia de actualidad y algún que otro apunte que pondremos en tu agenda de esta semana que comienza hoy para que sepas qué cosas puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga en tu tiempo libre durante estos próximos 7 días. En fin, todo esto y algo más hasta las 6 en punto de la tarde. Buenas tardes, Málaga, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Pues comenzamos nuestro tiempo de Cruz Guía con noticias que tienen que ver con nuestra Semana Santa, con nuestra Semana Mayor o con este tiempo de Cuaresma que ya empezábamos el miércoles pasado, miércoles de ceniza. Bueno, pues cosas que te quiero contar de actualidad pura y dura de nuestra próxima Semana Santa. A partir del lunes, día 14 de marzo, dentro de 7 días, los abonados van a poder disponer de sus abonos de las localidades para la Semana Santa de Málaga de este año en la nueva web de la agrupación. Los usuarios tienen la opción de imprimir en papel o guardar en su dispositivo móvil el documento que acredita la titularidad de cada una de las sillas en la ventanilla virtual. Así que a partir del próximo lunes 14 de marzo ya se pueden disponer de esos abonos. Más cosas que te cuento de actualidad. Esta mañana precisamente se hablaba en Herrera en COPE más Málaga de algunas de las hermandades y cofradías de Málaga que se han sumado a campañas de ayuda humanitaria a Ucrania. Una de ellas es la congregación de Mena, que va a recoger productos, alimentos y medicamentos en el Salón de Tronos a partir de hoy, día 7, y hasta el próximo día 19 de marzo. Lo hará durante la inscripción de nazarenos y el tallaje de portadores, es decir, en horario entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Así que el que quiera aportar ayuda en cuanto a alimentos y medicamentos, lo puede hacer acercándose a la congregación de Mena en ese horario y poder echar una mano a los ucranianos. Dos noticias de actualidad que te cuento para comenzar nuestra Cruz Guía, pero ahora abordamos otros asuntos. Desde que el pasado sábado viviéramos aquí, en esta casa, ese maravilloso magno Vía Crucis por las calles de nuestra ciudad, antesala sin duda alguna de lo que va a ser la Semana Santa dentro de muy poquito tiempo, pues como digo, desde este sábado pasado, el hombre más solicitado en el día de hoy es el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Aquí estás.
A vuestra disposición siempre.
Siempre y a todas horas. Últimamente a todas horas, no está mal. Oye, esta mañana has contado, pues, en fin, lo contento que estás con el balance de ese Vía Crucis que tuvimos la posibilidad de contar a los oyentes el pasado sábado, que todo se ve a la perfección, que se cumplieron los horarios, cosa que nos agrada muchísimo porque en Semana Santa es más complicado cumplir el horario que en el Vía Crucis. Vamos a tener que tomar nota de esto, Pablo.
Sí, la verdad, estaba preocupado porque en un momento de lluvia fue pues menor, ¿no? Desde las 6:15, 7:15, que nos habían avisado, y claro, se generó alguna duda que al final pues llevó a pues que en vez de empezar a las 8, empezamos a las 8:10, a veces fue 8:15. Pero sin embargo, luego se fue recomponiendo muy bien y fueron entrando cada 10 minutos y muy bien, la verdad que a nivel organizativo fantástico, a nivel de público, los hermanos mayores están contentos, no sé, estamos todos muy contentos porque gracias a Dios están saliendo las cosas muy bien, porque hay mucho trabajo detrás, claro.
Está claro. Esta representación del Vía Crucis que pudimos disfrutar el sábado, ¿tú aprovechaste para tomar algunos apuntes, algunas notas para la próxima Semana Santa, teniendo en cuenta que ha habido 2 años que no hemos tenido tronos en la calle, o son cosas radicalmente distintas?
El Via Crucis es un formato distinto, era más intimista, ¿no? Con la anda en vez de con tronos. Sí tomamos más notas con la Magna, porque la Magna, al salir 16 tronos a la calle con unos cortejos más amplios, pero de todo se aprende porque estamos muy pendientes de la reacción del público, a nivel operativo junto con el ayuntamiento y en materia de seguridad, las mascarillas, la separación social, es decir, todos estamos muy pendientes, pero la verdad es que con los años que llevamos conviviendo con el virus, vemos que estamos todos muy muy concienciados y se evitan aglomeraciones, ¿no? Uh-huh. Y luego a nivel organizativo, bueno, muy similar a lo que puede hacer la Semana Santa del 19 en cuanto al recorrido y en cuanto a las medidas, pues parecido a la de la Magna, seguramente.
¿Qué nos queda ya del centenario, Pablo?
Bueno, nos queda el 29, bueno, en el centenario que tenemos previsto en torno a 30 actividades y estamos ya en el final. Nos queda el 29 de marzo, sería la tercera exposición que se va a llamar Memoria, que va a ser la agrupación de cofradías, donde vamos a hacer un relato de la vida de la agrupación desde el año 21 hasta ahora, por décadas, explicando por lo que se vivió en cada época con mucho audiovisual, que queremos que se quede permanente. Y luego una gala el 11 de mayo, que queremos hacerlo, pues, digamos, la finalización, donde hagamos un balance y recordemos, pues, todas las cosas que hemos hecho y las pongamos en valor, ¿no?
Uh-huh. Y entre medias la Semana Santa, que me imagino que también estarás pensando en ella, y sobre todo muchos de ellos, sobre todo las cofradías del Jueves Santo, pensando qué va a pasar con la calle Carretería.
Uy, sí, eso lo mismo nos tiene más preocupado, pero bueno, el miércoles por la tarde hemos quedado con el ayuntamiento, con el concejal de urbanismo, a explicarnos cómo va la evolución de las obras, y nosotros nos quedamos con el compromiso del alcalde y del propio concejal de que iban a hacer lo posible, lo imposible, lo siguiente para terminar una obra que, como todas, sabéis que siempre pueden aparecer complicaciones, pero bueno, estamos expectantes. Temíamos que hubiera lluvia, que hubiera algún inconveniente en la obra, que parece que no lo está viendo, y bueno, el miércoles seguramente ya nos darán unos datos más certeros.
Sí, porque al final casi todo el mundo piensa en las cofradías del Jueves Santo, pero es que prácticamente casi a diario podríamos tener problemas, ¿no? Porque, en fin, ahí tenemos la salida de la Sagrada Cena desde una zona en la que necesariamente por un lado o por otro siempre atraviesa por Carretería o la propia Viñeros, Paloma, evidentemente, que es una de las cofradías que probablemente se pueda ver más perjudicada con esa salida. En fin, al final todos los días de Semana Santa podrían estar condicionados por esas obras.
Sí, estamos hablando que afectaría a 16 hermandades, las que pasan por allí por la tribuna de los pobres, y afecta efectivamente a todos los días. Ahí tenemos ahora mismo la ventaja que el nuevo recorrido oficial permite acceder por calle Granada y el lateral de la tribuna, ¿no? Y eso, pues, nos da la opción de que determinadas cofradías, en su inmensa mayoría, puedan optar por ahí, pero también es verdad que hay que planificarlo muy bien porque vienen otras cofradías, ¿no? Y claro, nosotros ya hemos cerrado el horario itinerario, ¿no? Pero donde más problemas, efectivamente, como dice, el jueves o el viernes, la propia hermandad de la Cena está justamente al lado de la tribuna de los pobres, puede salir seguramente sin problemas por calle Fajardo, pero imagínate para volver después la de vueltas que tendrían que dar, porque coincidiría, pues, con casi todo el resto de hermandades en las calles. Entonces, no queremos ni pensarlo, estamos trabajando por responsabilidad, pero Dios quiera que no haya problema, que podamos usar calle Carretería.
Claro, y decías tú ahora, tenemos cerrados los horarios itinerarios, pero tampoco se puede cerrar al 100% sin saber qué va a pasar con ese problema que tenemos ahí, ¿no?
Exacto, sí, nosotros teníamos ya por anterioridad cerrado prácticamente todos los días, nuestro año cerrado, y claro, cuando se nos plantea esto, estamos activando planes de... Pero bueno, siempre pensando que es algo, pues, que está ahí, pues, por si es una situación límite. Siempre se dice, ¿no?, que la vida siempre está en un plan de héroe. Y en este caso, pues, nos lo piden así, lo estamos haciendo, pero siempre con la confianza de que la obra termine.
Pues vamos a ver qué pasa, estaremos pendientes. Esto no acaba más que comenzar. Lo del Vía Crucis ha sido un paréntesis dentro de la propia Cuaresma, pero ahora ya que ya ha pasado el Vía Crucis y que ya eso, digamos, se ha pasado página, ahora sí que hay que pensar al 100% en lo que viene ahora, que es la Semana Santa, que no es poco, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos 2 años sin poder disfrutar de los tronos en la calle y la vamos a pillar con muchas ganas, como parece que va a ser al 100% esa Semana Santa en las calles de nuestra ciudad. Pablo, como siempre, gracias por atendernos. Y te seguiremos dando la lata, no te preocupes.
data ninguna. Encantado con, me encantan los medios porque nos ayudáis mucho a difundir y a que se nos quiera, ¿no? Y se nos conozca, ¿no? Y especialmente con COPE, que tenemos una relación fraternal, iglesia, y además soy medalla de oro de Miguel Mosque, que siempre me gusta recordarlo.
Ya más no se puede pedir, sin duda. Pablo Atencia, gracias.
Muy bien.
Un abrazo. Aquí en este espacio, en Cruz Guía, no solamente prestamos atención a lo que ocurre en Málaga capital, también ya sabes que de vez en cuando nos vamos, o nos gusta marcharnos, a la provincia de Málaga. Y hoy nos queremos ir hasta Coín, porque se ha presentado el cartel de oficial anunciador de la Semana Santa de este municipio de Coín, y para hablar de ese cartel, y ya de camino, hablar un poquito de esa Semana Santa, pues vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Coín. Eugenio Aguas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Qué bonito se ha quedado el cartel, ¿eh? O ha quedado al artista en este caso, no a vosotros, pero sí al artista. Le ha quedado muy bonito, ¿eh?
Lo ha hecho estupendamente, la verdad. Estamos muy contentos y muy satisfechos con el resultado.
Sí, porque además aglutina en el mismo cartel, creo que las tres hermandades de Coín más señeras, ¿no?
Sí, así es. En Coín contamos con tres hermandades de penitencia. Entre las tres organizamos esta presentación del cartel de Semana Santa y deben de estar las tres representadas.
Está claro. Pablo Cortés ha sido el autor de ese cartel de la Semana Santa de Coín, que bueno, que es un poco el anunciador de lo que va a ser la Semana Santa. ¿Cómo es la Semana Santa de Coín, Eugenio?
Bueno, pues una Semana Santa que está en indudable desarrollo, que ahí estamos apostando porque cada vez crezca más y tenga momentos de, pues, más especiales para el ciudadano y para el pueblo, y la verdad es que, pues bueno, bastante completa, porque empezamos el domingo de Ramos y a pesar de tener pocas cofradías, hay procesiones domingo, miércoles, jueves, viernes y el domingo de Resurrección, por supuesto.
Claro, supongo que dentro de las tres cofradías habrá varios pasos, varios tronos, que son los que se vayan dividiendo, digamos, el organigrama de la Semana Santa, ¿no?
Sí, así es. La hermandad de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno procesiona el domingo a la Pollinica. Después, el martes santo, hay un auto sacramental que corre a cargo la organización de la Hermandad de la Veracruz, donde se representa, bueno, se hace una escenografía sobre la Sagrada Cena. Y miércoles santo, la crucifixión y la procesión del Cristo de la Veracruz y la Virgen de la Esperanza. Uh-huh. Después, el jueves santo, la cofradía del Nazareno vuelve a salir con el Nazareno y el viernes con el Sepulcro, y a la cual acompañamos nosotros con la Virgen de los Dolores los dos días.
Pero bueno, con tan poquito, ¿qué cantidad de cosas se hace, no? En una sí. Semana Santa como la de Coín, que me imagino que este año, igual que todos los lugares de España y de Andalucía en este caso, y sobre todo de la provincia de Málaga, deseando que llegue el momento para poder disfrutar de vuestras imágenes en la calle, ¿no?
Pues sí, la verdad, y más especialmente este año, después de dos años sin poder salir a la calle, pues la verdad que hay muchas ganas, y en el momento, en el trabajo que estamos realizando, que siempre en Cuaresma es cuando se reactiva la cofradía, estamos viendo por la respuesta de los hermanos y los cofrades, está siendo mayoritaria.
Uh-huh. Ahora mismo estamos en Cuaresma. Se ha presentado, como decíamos, ese cartel anunciador de la Semana Santa del municipio de Coín, obra del artista Pablo Cortés. A partir de ahora y todavía en lo que queda de Cuaresma hasta que llegue el Domingo de Ramos, ¿qué actividades son las más, tradicionales o las más atractivas que hay en Coín?
La verdad es que la Cuaresma se nos hace corta, porque con tantos actos hay veces que la agenda se queda pequeña para encuadrarlo, porque más que nada por la actividad del reparto propio de reparto de túnicas y de inscripciones para la salida, pero también, bueno, hay, nosotros por ejemplo en nuestro caso realizamos un almuerzo a beneficio de la hermandad, donde también presentamos el cartel propio de la hermandad, y también tendríamos normalmente un concierto de Cuaresma, y el resto de las hermandades también presentan sus carteles. El sábado pasado presentó la cofradía del Nazareno el suyo, el próximo sábado presenta la Veracruz también el suyo, y luego nosotros, más en cuanto a cultos, somos nosotros, la Hermandad de la Virgen de los Dolores, la única que celebra el culto, que sería los tres días previo el trigo, previo al Viernes de Dolores.
Uh-huh.
Y la función principal, por supuesto, el Viernes de Dolores.
Está claro. Y luego ya el Domingo de Ramos, pues a la calle todo el mundo, ¿no?
Efectivamente. Misa de Palma y Ramos y a continuación la procesión.
Efectivamente. Bueno, pues nos gusta también que contar cositas de la Semana Santa de nuestra provincia, y hoy aprovechando esa presentación del cartel oficial que anuncia la Semana Santa de Coín, pues hemos querido tener un guiño también con esta localidad malagueña y en este caso con el responsable de esta hermandad coína, de la hermandad de Virgen de los Dolores, de Coín, su hermano mayor. Eugenio Aguas, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte y que vaya todo fenomenal.
Pues muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
...14 minutos para alcanzar las 5 de la tarde... ...ya sabéis que también a esta hora... ...solemos abrir las puertas a temas... ...que tienen que ver con el mundo de la... ...ciberseguridad, la tecnología... ...y hoy... ...tienen jundia, el asunto... ...Concha Cordón, muy buenas tardes...
...hola, buenas tardes Pedro, buenas tardes Málaga...
...la ciberseguridad española por el mundo... ...dada la situación que tenemos ahora... ...precisamente por el mundo... Digo, con la situación que hay en Ucrania y esa guerra abierta con Rusia, ahora mismo la ciberseguridad me imagino que juega un papel súper relevante, ¿no?
Total. Y bueno, ya sabes que hemos hablado muchas veces del nivel de ciberseguridad que tenemos en Málaga, que tenemos en España, pues ahora pues vamos a ver qué nivel de ciberseguridad pues tiene España en relación al resto de países, ¿no? Yo me voy a callar porque tenemos aquí a un actor de lujo. No voy a hablar, simplemente el dato que voy a dar es que hace determinados análisis en base a unos cuantos parámetros y España ha ido subiendo de nivel progresivamente con los años. Y ahora la última medición de uno de estos organismos, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas, posicionó a Málaga en el quinto lugar, como ya digo, valorando determinados criterios. Y España, en uno de los que logró el 100% de la puntuación, fue precisamente en la cooperación de ciberseguridad con otros estados, con otros países. Así que, ¿quién mejor que venir a hablar de este tema en la situación en la que estamos? Y lo voy a decir bien, Javier, a Javier Candao, coronel de artillería del Departamento de Seguridad del Centro Criptológico Nacional, lo que conocemos como el CFN, que son los que están en primera línea de batalla en los ataques cibernéticos. Javier
Candao, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga.
Yo no sé si decirle a sus órdenes.
No, ya llevo en servicios especiales bastante tiempo.
Por empezar, yo creo que por el tema más candente de actualidad, Javier, ¿debemos de estar preocupados con la situación internacional que se vive hoy en día desde el punto de vista de la ciberseguridad en general y en concreto en Andalucía y en Málaga?
No, creo que debemos de estar ocupados, es decir, tenemos una situación de crisis, una situación de guerra, y esa situación pues podría en algún momento impactar en otras naciones, sabiendo que, claro, cualquier ataque, cualquier ciberataque en Internet, pues el tiempo de propagación es cortísimo, ¿no? Pero hoy por hoy las situaciones de normalidad, los niveles de incidentes que tenemos son los similares a los de marzo del año pasado, a los de febrero del año pasado, con lo cual en un principio tenemos una situación de calma. Eso no quiere decir que nos preparemos y pongamos mucho foco en la vigilancia y en que nuestras redes sean los más difíciles de atacar que podamos.
Uh-huh. Hablaba, Concha, de situación de España en índices de ciberseguridad con respecto a otros países. ¿Realmente está tan bien como dicen esos índices?
Bueno, la verdad que los índices nos han ido ratificando durante los últimos años, ¿no? En 2018 estábamos en el puesto 7, aquí en 2020 nos marca en el puesto 4, pero realmente hay varios países empatados, ¿no? Pero bueno, realmente el único país que nos supera, o los dos únicos países que nos superan de Europa, son ahora mismo Reino Unido y Estonia. Y bueno, y hemos, por ejemplo, en la comparación con 2018, pues hemos superado a Francia, que sí que es un referente, porque es un país de dimensiones parecidas y con un componente y una inversión en ciberseguridad muy elevada, con lo cual creo que estamos bastante bien. Eso no quiere decir que nos relajemos, ¿eh? Uh-huh. Desde dentro sabemos que tenemos algunas deficiencias que tenemos que resolver.
Está claro. Me resulta curioso lo que acabas de decir, Javier. Por encima de España está solamente Reino Unido, Estonia. Lo del Reino Unido podría ser hasta cierto punto lógico, por fin, por su situación. Pero Estonia, ¿por qué Estonia precisamente en esos primeros dos lugares?
Pues Estonia es un país completamente digital. Y entonces un país que después de los ataques que sufrió allá por 2007... pues se planteó la ciberseguridad como un requisito fundamental para hacer la transformación digital del país. Es un país muy pequeño, es un país que puede aplicar ciberseguridad y que prácticamente, creo que menos el trámite del divorcio, todo lo demás se puede hacer online. Uh-huh. O sea que la cosa es interesante cómo ese país se ha transformado digitalmente. Que ese es un modelo de país de transformación digital con respecto al resto de países de la Unión Europea.
Está claro. Eres jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Vamos a ver, yo no tengo ni idea de esto y supongo que muchos oyentes tampoco. ¿Qué es un centro criptológico?
Bueno, el nombre es un poco raro, ¿no? El nombre lo heredamos porque nosotros siempre este departamento ha sido el que ha desarrollado pues la protección de las comunicaciones de las altas autoridades del Estado y de los ministerios más críticos como el de Defensa o el de Asuntos Exteriores, ¿no? Lo que pasa que posteriormente, ya a final de la década pasada, pues empezamos a entender que aparte de esta actividad de desarrollo de productos de cifra, teníamos que completarla con una actividad de ciberseguridad que hiciera que nuestras redes fueran resistente a ataques, ¿no? Entonces, el nombre nos hemos quedado con el nombre, pero realmente ahora mismo casi el producto principal que le damos al sector público, a los ministerios y al gobierno, pues es la protección de las redes.
Uh-huh. ¿En qué andáis enredados ahora, Javier?
Pues andamos enredados.
Que se pueda contar, ¿eh? Porque con la ciberseguridad hay que tener cuidado, ¿eh?
Bueno, ahora andamos enredados en tres cosas fundamentales. Primero, en nuestro esquema nacional de seguridad. Este esquema es el que marca la ciberseguridad que tienen que tener todo el sector público español, tanto Administración General del Estado como autonómica como local. Y vamos a publicar este esquema en pocas semanas, ¿no? Entonces, la implantación de este esquema para la Diputación de Málaga, por ejemplo, pues para nosotros va a ser un objetivo fundamental. Y después estamos enredados en potenciar que la gente haga una vigilancia continua de las redes, ¿no? Y estamos ahí impulsando lo que llamamos Red Nacional de SOC. Los SOC son los Centros de Operaciones de Ciberseguridad, que son los centros de donde se tienen que vigilar las redes. Y estamos viendo que todo el mundo desarrolle estos SOCs. Andalucía tiene un SOC en Andalucía a ser muy interesante. Además, no sé si están estudiando poner algún nodo en Málaga. Y además, todas las diputaciones, que las diputaciones andaluzas son muy potentes, pues tendrían que impulsar eso para sus ayuntamientos de menos de 20.000 e invitar a los ayuntamientos de más de 20.000, ¿no? Entonces, Red Nacional de SOC, Esquema Nacional de Seguridad, y proporcionar más ciberinteligencia para que podamos reaccionar ante a los ataques.
¿Has dicho Red Nacional de Soft?
SOX. S-O-F.
¿Y eso qué es? ¿Y el qué?
Es un término inglés, pero es el típico centro de cibervigilancia o de monitorización de la red, que te permita saber qué es lo que está pasando en tus redes.
Qué barbaridad. Eso me pone muy nervioso. Te permite saber lo que está pasando. Es que eso pone nervioso a cualquiera, ¿eh, Javier? Sí, tú te ríes, pero yo me siento ahora más vigilado que nunca.
Que no, que están ahí ellos detrás.
Ya.
No lo mires como que te están vigilando, sino como que te están protegiendo.
Sí, sí, claro. Claro, tú lo ves con buenos ojos, tú lo ves desde la parte optimista. O sea, que no nos están vigilando, sino que nos estáis protegiendo, que es otra cosa. Vale. Lo procuraré pensar así en todo caso. Por cierto, Javier, volviendo otra vez al principio, Rusia y Ucrania están metidas en una guerra. ¿Hay una o puede existir una guerra paralela dentro de la ciberseguridad, o sea, entre la ciberseguridad de los países?
Siempre hay un proyecto en el ciberespacio de cualquier conflicto, ya sea un conflicto fronterizo, una tensión migratoria o cualquier otra cosa, siempre se refleja en el ciberespacio. En el caso de una crisis que ha desembocado en una guerra, pues las acciones en el ciberespacio son mayores. Lo que pasa es que cuando estamos en una guerra, que está habiendo bajas civiles y militares, pues es que los ataques, siendo importantes, no son la prioridad fundamental, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que estamos viendo muchísima actividad de grupos relacionados con Anonymous, etcétera, que están haciendo pues ataques en los dos países, ¿eh? Desde Ucrania o otros países que están soportando a Ucrania hacia Rusia y viceversa. Uh-huh. Con lo cual sí que hay reflejo.
¡Qué barbaridad! En fin, nos protegen, ¿eh? Cuidado, no, que no estamos vigilados, que estamos siendo protegidos, que es totalmente distinto. Oye, Concha, mañana es el Día Internacional de la Mujer. ¿Tenemos que tener cuidado mañana en especial con estafas relacionadas con ese día, de verdad?
Sí, pero aquí ya el ciberconsejo van a ser dos. Hoy estamos lo mismo, estamos dos por uno. Ahora hablaremos de eso, pero tenemos que otro ciberconsejo es anunciar, y eso mejor que nos lo diga Javier Candau, con respecto a esa cooperación, que tenemos un evento, España va a hacer un evento, o sea, va a trasladar ese poder de protección, ¿vale?, que nos está haciendo, y amplía sus barreras para que todo el mundo se pueda aprovechar de lo que ya tenemos aquí. Entonces, uh-huh, la semana que viene, ¿no, Javier? Dentro de dos semanas, 16, 17, es el congreso que hay en Iberoamérica.
Sí, la semana que viene, del 16 al 18, tenemos un evento en Medellín, Colombia, en donde vamos a compartir con nuestros homólogos en toda Centroamérica e Iberoamérica pues las mejores prácticas de ciberseguridad, cómo enfrentarse a los ataques más comunes y, bueno, ver un poco cuál es el nivel de ciberseguridad y cómo podemos intercambiar todas las capacidades de respuesta ante incidentes gubernamentales de los diferentes países. Así que, bueno, os invito a todos, al que esté muy interesado en ciberseguridad, a conectarse a ese evento.
Pues dicho queda. Y sí, fíjate eso, tú, escucha, que no, que es que no te da tiempo al ciberconsejo.
Bueno, que tengas cuidado con una encuesta que está pasando por WhatsApp sobre el Día de la Mujer. Te invitan a hacer una encuesta y te dan una Nespresso y es mentira. Lo que quieren es quedarse con tus datos y que tú lo vayas reenviando a muchos WhatsApp. Ay. Así que cuidadito con una encuesta de Nespresso el Día de la Mujer, que vale, siempre nos aprovechan para todo.
Pues lo tendremos en cuenta y tomaremos otra cosa en vez de Nespresso. Concha, gracias y hasta la próxima.
Buenas tardes.
Javier, muchísimas gracias, saludos, suerte, Javier, y gracias. Enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Nos vamos a las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos, que abrimos nuestra tertulia de actualidad. Hasta ahora. Y a esta hora, a las 5 y 10, casi 11 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga. En este lunes, día 7 de marzo, estaremos juntos hasta las 6. Antes de las 6, te daré algunas pautas, algunas cosas que se pueden hacer en Málaga, capital y provincia, en estos próximos 7 días, en esta semana que comienza hoy, para que apuntes en tu agenda de ocio. Y antes de eso, lo que vamos a hacer es desgranar la actualidad de Málaga y provincia, como siempre, en formato tertulia, si te parece.
Tertulia en la que hoy tenemos a tres espadas, como suele ser habitual. Vamos a empezar por las damas. Raquel Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué entusiasmo, Pedro. Qué alegría verte.
Igualmente. Hace muchísimo tiempo que no te escuchaba. La verdad es que me alegra mucho tenerte por aquí. Sí, sí. ¿Todo bien?
Todo muy bien, pero la verdad. Pues, no me puedo quejar.
Me alegro.
Siempre hay que verle el lado positivo a todo.
Está claro. Hay que verle el lado positivo siempre. ¿Disfrutaste el sábado del Vía Crucis o te quitaste de medio?
No, me quité de medio. Estuve en Cazorla, precisamente en un sitio recomendado por ti hace tiempo. Me gustó mucho, por cierto.
Anda, mira qué bien. Pues me alegro mucho que mis recomendaciones sirvan para algo.
Sí, sí, sí. En mi caso no te quepa duda.
Vale, vale, vale. Estupendo, estupendo. Pues me alegro. Ya me comentarás en privado qué recomendación te hice, que te ha gustado tanto, porque yo he hecho muchas. De Cazorla puedo hacer muchas, pero no recuerdo ahora mismo cuál fue exactamente la que te hice.
Hablaremos
perfectamente. Bueno, te has librado del Vía Crucis, pero no te vas a librar de Semana Santa porque tus niños tienen la misma ansia que tenían de salir en Semana Santa, teniendo en cuenta que han estado 2 años sin hacerlo, ¿no?
Bueno, 3 en el caso de mi hijo, porque
claro,
el anterior con la lluvia la sangre tampoco salió, pero ya tiene su túnica, todo preparado y emocionado. Así que ojalá, por favor, este año no haya nada que altere, porque con 7 años lleva 3 esperando para salir, imagínate.
Pues fíjate, ya es hora, ¿no? En todo caso, ya es hora.
Sí, ya es hora, ya es hora.
Sí, señor. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te quitaste de en medio como Raquel en el Vía Crucis o callejeaste?
Bueno, vamos a ver, no me quité de en medio. Estuve aprovechando de los últimos días de Semana Blanca de los Peces.
Es verdad, entonces, es que hay que reconocer.
No lo he vivido, pero después me he preocupado de ver todas las retransmisiones. Me ha parecido algo extraordinario. Como no podía ser de otra manera, algo extraordinario.
Fenomenal.
Aparte, todo lo que me han ido contando los amigos fue algo esplendoroso. Muy bien. Pero no lo vi en directo. Pedro.
Vale,
¿no?
Fenomenal. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola, Pedro.
¿Qué
Hola,
tal?
Buenas tardes.
¿Tú también te libraste o la viste?
No, la vi de paso, porque iba a hacer unas compras y me topé de frente con las procesiones que no sabía que había. Así que, nada.
Pero, Cristian, ¿en qué mundo vives? ¿No sabía que había un Vía Crucis el sábado? Es decir, parece mentira.
Podría decirte, no tiene ni absolutamente ni idea que hubiera un Vía Crucis.
Desde luego que vaya tela. Menos mal que temas de actualidad de hoy no he puesto lo del Vía Crucis porque te hubiera pillado absolutamente fuera de juego. Bueno, me imagino que sabrás que hay una guerra, ¿no? En el mundo, ¿no?
Lamentablemente sí.
Lamentablemente sí, ¿no? Lamentablemente, vale, sí. Pues de eso sí veo que estás informado. Y algo relacionado con ese asunto es el primer tema que quiero poner encima de la mesa. Al principio era reticente el alcalde de la ciudad a devolver la medalla Pushkin, pero ya sabéis que se ha armado pues cierto revuelo, ¿verdad?, con el tema de la medalla. Incluso compañeros de su propio partido, en fin, no veían con buenos ojos el que no decidiera el alcalde devolver esa medalla Pushkin que le otorgaron después de el montar el Museo Ruso de San Petersburgo aquí en Málaga. Y bueno, de alguna manera también eso está siendo uno de los daños colaterales, por decirlo de alguna manera, de esa guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? La famosa situación del Museo Ruso de San Petersburgo aquí en Málaga y lo que va a pasar, lo que puede pasar con las nuevas exposiciones que puedan venir a este museo. ¿Cómo habéis seguido este asunto, no digo el general, sino el particular en relación a nuestro museo? Y ya que te estaba preguntando a ti, Cristian, ahora pues empezamos por ti.
Pues mira, a ver, yo creo que por coherencia el alcalde ha obrado bien. Y desde luego toda apunta que el Museo Ruso de aquí a poco no va a poder ser visitado. O sea que entiendo que, insisto, por coherencia y por seguir un poco la tónica que está pasando en absolutamente todos los países europeos y fuera de Europa, es notable el hecho de que no se puede seguir alimentando este tipo de cuestiones, ni siquiera en el sentido tan seguro, magnífico, porque seguro que hay una obra maravillosa dentro del museo, pero evidentemente no podemos ni mucho menos darle cabida a este tema. Y por lo que corresponde al alcalde, pues obviamente, evidentemente ha dado los pasos que tiene que dar, y estoy convencido de que progresivamente, aparte él ha dicho que no le dan igual las medallas, creo que han sido esas sus palabras, y me consta que seguro que piensa así, con lo cual me parece algo absolutamente coherente con lo que tiene que pasar hoy día, ¿no?
Uh-huh. Juan Luis, tu opinión acerca de este asunto.
Bueno, yo te puedo decir, Pedro, que conociendo como conozco a nuestro alcalde, que por eso me va de conocerlo bien, creo que Paco de la Torre ha sido Paco de la Torre. Es decir, aparte que hemos vuelto a pecar, me permite que lo diga, un poco de provincialismo de nuevo. Bueno, tampoco es esto tan relevante con el conflicto tan serio que hay para enredarnos con el tema de la medalla.
Sí, lo que pasa es que, Juan Luis, entiéndeme, o sea, cuando estamos viviendo situaciones de, en fin, gente del mundo del deporte, sí, que está desistiendo de ir a competiciones, están en los altos estamentos deportivos suspendiendo competiciones, suspendiendo equipos rusos de participar en competiciones internacionales. Hombre, esto también trasciende de alguna manera, ¿no?
Sí, pero déjame que te diga. Entonces, yo la postura, conociendo a Paco de la Torre, la postura en principio, y en su afán de ser siempre políticamente correcto y no molestar a nadie, estaba reticente en el tema de la medalla. Estaba igual con el tema del estaba esperando instrucciones, igual, para no seguir con la apertura ahí o con el funcionamiento normal del museo. Lo que pasa que después, bueno, pues ha vuelto a hacer Paco de la Torre y ha visto que era el momento oportuno. Él dice que una vez consultado también, incluso con el gobierno central, y bueno, pues aquí está la medalla, que como ha dicho Cristian, y creo que son palabras de él, no quiere ninguna medalla para nada. Más medalla se le dio a él, pero en realidad se le está dando a la ciudad y a su gestión, ¿no? Y claro, me parece muy normal y me parece que efectivamente el museo pues tendrá que estar cerrado, y si el conflicto va más y perdemos el museo ruso, pues nadie deberá lamentar que perdamos el museo ruso. Hay muchos museos en el mundo y ya vendrá otro. Yo quería decir con esto que yo no alabo para nada, por favor, faltaría más, y todo lo que están haciendo me parece poco, yo haría todavía más cosas. Pero centrándome un poco en el tema de la medalla, hombre, él ha hablado también de postureo de los demás en la petición del tema de la medalla. Bueno, y posturo de su propio partido, uh-huh, tirado a la oreja hasta de la Junta de Andalucía, ¿no? Correcto. Es decir, que bueno, ha sido un pequeño episodio que se ha abierto en la ciudad y creo que ya está totalmente zanjado. Pero uh-huh, vaya por delante siempre que, conociendo a Pablo de la Torre, lo que no ha querido es molestar a nadie, y menos al embajador ruso, claro.
Está claro. Raquel, ¿qué opinas de este asunto? Sobre todo poniendo encima de la mesa la posibilidad de que, si la guerra va a más, podamos perder la sede del Museo de San Petersburgo, y sobre todo, voy más allá, es decir, se habló hace ya algunas semanas de la posibilidad de que el Hermitage pudiera abrir su sede aquí en Málaga después de una especie de rechazo, podríamos decirlo, o falta de entendimiento con la ciudad de Barcelona para poder hacerlo allí. Eso evidentemente alejaría todavía más las posibilidades. ¿Qué piensas de este tema?
Pues bueno, partiendo de la base de que me parece todo un auténtico drama y un despropósito que difícilmente uno puede llegar a encajar, evidentemente desde el punto de vista cultural pues una pérdida importante. Comentaba Juan Luis que hay más museos y efectivamente hay, pero es cierto que en el caso del Museo Ruso y bueno, la posibilidad de que el Hermitage tuviera aquí una sede me parece algo tremendamente importante para una ciudad como la nuestra. Yo tuve la gran suerte de estar en el Hermitage en San Petersburgo y de verdad que es una de las cosas más espectaculares que he visto y que culturalmente pues sería o permitiría dar un valor añadido a la ciudad tremendamente importante, como decía, ¿no? Pero bueno, evidentemente es una consecuencia desgraciadamente más, y me atrevería a decir que bastante nimia en comparación con todo lo que está en juego ahora mismo con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y con respecto a la medalla, bueno, pues un poco más que añadir que a lo que me han comentado Cristian y Juan Luis, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el alcalde, bueno, pues ha sido alcalde, como decía Juan Luis una vez más. Él siempre le gusta ir un poco a contracorriente, pero en esta ocasión pues no tenía mucho más remedio que terminar aceptando un poco la realidad y siendo consecuente con lo que, como tú bien comentabas, Pedro, pues está imponiendo en el plano internacional a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Que es lo que correspondía. Y por simplemente matizar, me ha hecho gracia, porque realmente las palabras textuales del alcalde fueron: me importa un bledo, ¿no? O sea, que me resulta hasta gracioso porque es verdad que no acostumbro, o yo al menos, escucharlo hablar en esos términos, pero así debía estar el hombre para decirlo así. Uh-huh.
Pues sí, la verdad es que lo ha demostrado, que le importa un bledo. Al final se ha comportado como Francisco de la Torre, como decía Juan Luis con este asunto. Por cierto, Juan Luis, saltando a otro tema, tú que has sido durante mucho tiempo portavoz del oyente en este programa, en Buenas Tardes Málaga, evidentemente supongo que seguirás paseando por las calles de la ciudad y claro, pues al pasear por las calles de la ciudad siempre estarás pendiente de cosas que ves, cosas que te gustan, cosas que no te gustan, ¿no? ¿Hay tantos edificios y solares abandonados en el centro de Málaga como parece?
Sí, sí que lo hay. Sí, lo hay, ¿no? Más de los que nos creemos, ¿eh? Yo no me he hecho mi propio registro, porque para eso ya he hecho un urbanismo, pero sí, sí, el tema, yo creo que hay que tomar una determinación y darle celeridad a los asuntos que hay cuanto antes, porque al margen de los intereses profesionales que puedan tener, ¿no?, todos los empresarios y las empresas que se dedican a este tipo que entran en este tipo de subastas, etcétera, porque me imagino que vas por ahí, es cierto que la imagen que da en determinadas zonas de la ciudad es desastrosa, ¿eh? Hay determinados solares pero en pleno casco histórico, ¿eh? Y claro, a eso hay que darle una solución, porque además el ayuntamiento tiene potestad para hacerlo, pero no de ahora, desde hace bastantes años. Lo que pasa es que, bueno, por el motivo que sea, quizá ahora hablaremos que siempre lo mismo, ¿no?, que es con la pandemia todo se ha quedado más parado. Bueno, pero es que esto viene de mucho más atrás, y el ayuntamiento, cuando un propietario tiene un edificio, un solar que no cuida, que tiene abandonado, pues tiene la potestad de avisarle, la normativa lo dice claramente, le dan un año, creo que es el plazo más o menos, y si al año no ha respondido, pues puede incoar un expediente e incluso salir a subasta ese edificio o ese solar. Y en eso estamos, y entonces lo que están era, digamos, apretando, exigiendo que eso salga adelante. Pero insisto, no solamente ya por el puro interés profesional que puedan tener, es que yo creo que como imagen, la ciudad no se merece que tenerla como está. Yo, tirando un poquillo de hemeroteca, fíjate, he visto que fue en el año 2014, fíjate tú si ha llovido, cuando se subastó o salió a subasta el primer edificio del casco o del centro histórico de la ciudad. Hace 8 años, y desde entonces, ¿eh? O sea que, bueno...
Sí, sí, entonces mucho, sigue siendo un solar.
Sí, sí, sí.
Entonces sí, claro, entonces al final, ¿cuál largo me lo fiáis, no, Raquel? Porque claro, tú dices, sí, obliga al ayuntamiento a que en un año de plazo los responsables de ese solar lo pongan a disposición de para que se pueda, pero claro, al final entre unos trámites, estos trámites, llevamos 8 años, 10 años, 12 años con solares que están abandonados en el centro de la ciudad, y hombre, estamos hablando de una ciudad como Málaga, estamos hablando de la quinta ciudad de España, una ciudad que presume, en fin, de ser la ciudad de los museos, una ciudad que está detrás de una exposición del 27, y que ese tipo de solares en esa situación no le conviene en absoluto, ¿no?
Sin duda, pero ya sabemos cómo es la burocracia.
Sí.
En este país, desgraciadamente...
No es la primera vez que tú dices eso, ¿verdad?
No, es que me siento como que me repito mucho, pero es que la realidad es sí. que es así. Al final te das cuenta de que da igual de qué proyecto hablemos, que todo se reduce al final al lastre, porque no tiene otro nombre, que normalmente produce toda la tramitación burocrática de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y en esta ocasión, qué duda cabe que está en juego mucho, como comentaba yo, o sea, la imagen que se lleva ya no solamente el turista, ¿eh? Porque al final el turista es verdad que viene y me puede sorprender, pero es que a mí como ciudadana malagueña de aquí que pasea por el centro y que le gusta pasear, me horroriza determinadas imágenes que no corresponden con una ciudad moderna como queremos proyectar, ¿no? Sobre todo porque al final se convierten en improvisados vertederos de basura, de todo tipo de porquería, ratas y tal, y eso es absolutamente lamentable, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que lo tendré que volver a repetir en otras próximas tertulias seguro, pero por favor apelaría al sentido común de la propia administración, que es la que hace la trampa.
Uh-huh, está claro. Mira tú, Cristian, y ya meto otro asunto por medio, el famoso puente que se cerró al lado del CAC Málaga, porque, en fin, estaba en mal estado, se cerró y ahí sigue cerrado, ¿no? Y no ha habido posibilidad de reabrirlo. Ahora hay un nuevo trabajo que se está haciendo para instalar un nuevo puente a la altura del CAC Málaga que pueda, pues, de alguna manera suplir a ese que se cerró en su momento, ¿no?
Bueno, veremos cuánto se tarda en reabrir. Claro, al ritmo de la música, evidentemente parece que estamos viendo un... Bueno, quitando ese punto, yo creo, coincido con Raquel, creo que el ritmo de la evolución de la ciudad, o la evolución, la ciudad va a un ritmo evolutivo y la administración va a otro absolutamente diferente y bastante más lento, ¿no? Yo creo que es un buen toque de atención este tipo de cuestiones. Entiendo que todos los que estamos aquí somos partícipes o deberíamos de ser copartícipes de este modelo evolutivo. Sí que tenemos que empujar todos a una para que la ciudad fuera tan dinámica, o los entes burocráticos fueran tan dinámicos como lo somos, creo, algunos de nosotros, y por lo menos a efectos prácticos, creo que también lo somos, y hacer que la ciudad vaya mucho más rápido en cuanto a la toma de decisiones. Pero también hay un poco, yo creo que hay un punto ahí que me chirría un poco, y si me permites, respecto a los espacios que comentabas anteriormente, ¿no? Los espacios que quedan ahí como medio vacío y tal. Yo creo que primero el planeamiento de la ciudad, tirando atrás en el tiempo, y te pones a mirar un poco cuál es el modelo evolutivo de la ciudad, pues parece que no siempre ha sido la mejor opción, el planeamiento de la ciudad en sí, en cuanto al desarrollo, el diseño de los edificios y similar. Pero por otro lado está cuál es la propiedad privada, es decir, si yo soy propietario de un solar en donde sea, y bueno, si yo lo mantengo saneado, lo que no entiendo sería por qué yo debería hacer algún tipo de actuación. Primero, porque a lo mejor no puedo hacerla, porque no tengo el dinero suficiente para hacerla, o porque no tengo la edad suficiente para hacerla, las motivaciones suficientes para hacerla. De ahí a generar una potencial, no sé si la palabra sería expropiación, entiendo que no, pero sería una inclusión dentro de esa propiedad que por otro lado es privada. Yo creo en la propiedad privada y creo que cada uno tiene derecho a utilizar aquella propiedad que es privada como crea, pueda o entienda. Dicho lo cual, sí está bien que la ciudad vaya rápido, evolucione rápido con unos sistemas burocráticos súper eficientes, por lo menos en mi punto de vista, pero luego tengamos en cuenta que la propiedad privada tiene una casuística que a lo mejor habría que analizar caso a caso.
Estoy de acuerdo, Cristian, pero disculpa.
Claro.
Estoy de acuerdo contigo, pero no estamos hablando de esos propietarios que los hay, evidentemente, que tienen su propiedad perfectamente, en perfectas condiciones. Evidentemente, a mí nadie me puede obligar a que yo haga esto o aquello como propiedad, porque es mía, y si está perfectamente cuidado, ya está. Sobre todo nos referimos a esas otras que como decía antes, que se convertía en una especie de, al final, de escombrere, de que las hay bastantes. A eso me refiero. Y esos también tienen sus propietarios, ¿eh?
Sí, pero yo creo también que hay un elemento intrusivo que, bueno, como regulador, en este caso la administración local, debería de imponer una serie de obligaciones para el mantenimiento de ese tipo de espacios, que por otro lado son transitados por otro tipo, por todos nosotros, y que obviamente tiene unos sistemas de seguridad. Ya estamos hablando de un espacio vacío, pero imagínate un edificio en ruinas, tiene la peligrosidad de que eso se puede derrumbar, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, yo creo que la administración tiene que tomar cartas en asunto para obligar a los propietarios a tener ese espacio. Si no lo quieren utilizar, me parece bien, pero que por lo menos lo mantengan de una forma coherente y claro, salubre. Claro, salubre. Claro. Pero de ahí a hacer un proceso, insisto, no sé si es el caso, de toma de participación de ese espacio para poder hacer o para subastar, como que me ha parecido entender ese espacio a empresarios que probablemente, pues yo no lo veo tan claro ese modelo. Por otra cosa, porque a ver quiénes son esos empresarios que vienen a hacer ese tipo de cuestiones. Pues, oye, perdóname el localismo, ¿no? Pero si son empresarios malagueños que quieren invertir en el desarrollo de la ciudad, pues estoy encantado. Pero oye, imagínate que vienen gente de otras ciudades. Oye, pues a mí personalmente me parecería más atractivo que los locales tuviéramos acceso a ese tipo de espacios para poder desarrollar proyectos en primera instancia que venía otra serie de personas para hacerlo, ¿no? En mi punto de vista.
Sí, lo que pasa es que tú dices, vale, es una propiedad privada y a lo mejor el propietario pues lo mantiene en condiciones, mantiene el sitio, el solar bien saneado, etcétera, pero a lo mejor no tiene dinero para hacer tal, pero también de alguna manera, es decir, no es lógico que tengamos solares absolutamente no abandonados, solares inutilizados en el centro de la ciudad y que tampoco desde el punto de vista de la administración no se puede hacer nada en el sentido de expropiar, pues para habilitar esos solares para algún tipo de equipamiento, sea el que sea, ¿no?
Bueno, eso es el sentido de la propiedad privada.
¿Sí? Claro, pero tú lo que no puedes decir es que yo tengo una propiedad privada, un solar, por ejemplo, en Calle Beatas. Imagínate, Calle Beatas, que es un sitio supercéntrico y donde hay algunos solares.
Hay algunos lugares,
en fin, no me refiero solo a Calle Beatas, Tomás de Cózar, etcétera. Hay muchos sitios ahí que están realmente, entra uno por esas calles y parece que está en un sitio, en fin, donde ha habido una guerra. Perdón por el símil, que ahora no es el momento quizá más adecuado de hablar de ese tipo de símiles, ¿no? Pero en fin, que parece que está eso, pues dejado de la mano de Dios, y claro, tú dices, vale, los propietarios tienen el derecho, no tengo dinero para hacerlo, pero yo lo tengo saneado, sí, pero es un local o es un terreno en el centro de la ciudad que podría ser utilizado para alguna cosa, yo creo que también se debería tener eso en cuenta, ¿no? Digo yo.
Bueno, evidentemente es más visualmente atractivo pasear por el centro donde todo esté absolutamente bien definido y planificado y planeado, pero aun cuando eso es cierto, yo ya hago un toque de atención sobre el sentido de la propiedad privada. Evidentemente es mucho mejor caminar por ahí y ver todo absolutamente con un desarrollo muy racional que no encontrarse de repente con un espacio ahí en medio vacío. Pero bueno, también entiendo que la administración podría, no haciendo un desarrollo urbanístico, pues no sé, por ejemplo, construir un pequeño edificio o hacer, pero planear en ese espacio a lo mejor un desarrollo de una plaza que no sea accesible, porque al final no deja de ser un entorno privado, o sí, pues sea accesible con un canon para el titular de la plaza o del espacio. Entonces, yo creo que se podrían buscar alternativas para ocupar esos espacios de una forma coherente, sin perder el derecho a la propiedad privada de decir lo que quiere hacer uno o no, y evidentemente para mantener obviamente una buena visión de la ciudad para nosotros y para cualquiera que venga a pasear por nuestra ciudad, ¿cómo no?
Pero fíjate qué controversia no hay con esto, disculpa.
Sí.
Y lleva razón porque el propio ayuntamiento, ¿vale?, que es quien tiene la potestad de hacerlo desde hace mucho tiempo, no lo hace. No toma las medidas, y si no las toma, pues será por algo, ¿no? Yo también hago mi reflexión. Uh-huh. Tienen el poder de hacerlo y no lo hacen, pues será tampoco que lo tengan tan claro, aunque puedan hacer, ¿sabes, no? Entonces, no sé, yo
tengo... Sí, simplemente por una razón muy sencilla, Juan Luis, porque le falta el dinero para expropiar ese tipo de solares.
Claro, de ahí el tema de que están forzando las subastas.
Claro, efectivamente.
Fundamentalmente, sí.
Claro, es que tú dices, vale, el ayuntamiento podría expropiar, claro, pero tendría que tener dinero suficiente para expropiar esos solares. Si no lo tiene, evidentemente tiene que hacerlo o propiciarlo de otra manera, ¿no? Y por eso lo propicia con el tema de la subasta, ¿no? Pero en fin, esto es un asunto que va a traer probablemente mucha cola y como se decía en el Quijote, ¿no? Cuán largo me lo fiáis y el tiempo todavía que nos va a quedar de ver en el centro de la ciudad solares. No abandonados, digo, sí, solares en desuso y sin ningún tipo de actividad, ¿no? Por cierto, y esto le gusta mucho, son temas que les gusta mucho a Raquel, el tema del Guadalhorce, ¿no?
Como un déjà vu, ¿eh?
Efectivamente, ¿verdad? Pero sé que te gusta este tipo relacionado con el medio ambiente, con, en fin, situación de nuestras cuencas, etcétera. Yo sé que te gusta, ¿no? Y ahora el gobierno central parece ser que se resiste, ¿no?, a la obra que iba, o que en principio podría acabar con ese riesgo de inundación en el Guadalhorce, ¿no? No sé por qué, parece ser que, en fin, opta por una opción que sea un poco más barata. Se habla de una alternativa de 20 millones de euros más barata, que, hombre, no está mal, 20 millones, y tal y como está la situación ahora mismo, pues ahorrar estaría muy bien. Pero, claro, volvemos a lo mismo, es decir, seguimos esperando una actuación que de alguna manera minimice ese riesgo de inundación del Guadalhorce, que todo el mundo sabe que cuando se le hinchan las narices, pues probablemente salgamos más de uno nadando.
Mira, sinceramente, no te quepa duda, o al menos en mi opinión o por mi experiencia, de que todo se reduce a una mera cuestión económica.
Claro.
O sea, yo he estado casi 20 años escribiendo sobre estos temas en los medios y te aseguro que siempre es lo mismo. O sea, se proyectan grandes obras, grandes promesas para acabar con problemas endémicos y además, en este caso, recordemos que Málaga precisamente y desgraciadamente ha sufrido inundaciones catastróficas y sin embargo no se ha terminado de concretar casi nada. O sea, ahora de memoria no te podría decir, porque seguramente me dejaría alguna atrás, pero te podría narrar seguro año tras año todo lo que queda pendiente y de lo que no se ha avanzado nada desde los últimos 20 años. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que hemos hablado hasta ahora, porque este tipo de obra, aparte de que suponen, para hacerlas bien, hablamos de una inversión importantísima, porque son obras de un calado tremendamente importante, es que son muy a largo plazo, ya no solamente por los trámites burocráticos, que también, sino por el hecho de que son obras de tal complejidad técnica que obviamente no se pueden resolver en un año. Y al final, y siento ser a lo mejor un poco brusca, pero desgraciadamente gran parte o parte de nuestra clase política piensa mucho en el corto medio plazo, y una obra de estas características se proyecta para 10, 15 años en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ¿quién asume esa obra? ¿Quién se mete en ese berenjenal con además la inversión que supone? Pues la verdad que al final lo que se termina optando es lo que se ha hecho hasta ahora, son parches, y parches que no resuelven el problema. Y eso tenemos que ser todos muy conscientes de ello. De alguna forma pueden paliar los efectos en un momento determinado de una posible inundación, pero de luego no la van a resolver, ¿no? Entonces, al final, esto es lo de siempre, son patadas hacia adelante y el problema sigue estando ahí, pero que ya lo recoja el siguiente, ¿no? Que yo esto no lo quiero ver ahora. Uh-huh. Y esa es un poco la visión triste, pero la realidad que al menos yo, en mi experiencia en estos casi 20 años, como te digo, pues he vivido con este tipo de... Como digo, son muy costosas y sobre todo muy a largo plazo.
Uh-huh. Juan Luis.
Que sí, que David podía haber dicho mejor que Raquel, claro. Correctísimo. Se nota que te lo tienes estudiado de años. Llevas razón. Es que es cierto, es que cualquier cosa que no... Vamos, yo, un día me voy a entretener y hacer una lista, Pedro, de verdad, porque va a ser larga, ¿eh?
Sí.
De temas que están ahí y que son importantísimos. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de una zona que cada vez que se ha inundado ha causado, aparte de pérdida de vidas humanas, en más de una ocasión, unos destrozos y unos daños económicos bestiales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo no, la verdad es que yo intento ver exactamente dónde está el ahorro que dice el gobierno central, que lo estará, cuidado, que lo estará, pero es que no he sido capaz de encontrar el proyecto definido. Sí sé que todo, la Junta tiene un proyecto redactado con el tema de la inundabilidad del Guadalhorce, todo esto, y que a falta de que se concretara cómo se iba a hacer el nuevo puente sobre el río, que era la solución prevista. Claro. Pues esta es la que parece que es súper, súper cara y dicen, y que hay otra más barata. Pero yo eso tampoco, yo creo que esto es el papel mojado, que al final es para demorar y ir retrasando esto en el tiempo. Me da mía, ¿eh?
Uh-huh. ¿Cristian?
Hombre, mientras técnicamente tenga resuelto el problema, si es más barato, mejor. Pero por lo menos que esté resuelto el problema y que se haga. Claro. Y que no nos quedemos una vez más esperando a que alguien tome la decisión de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que evidentemente si somos capaces de ahorrar dinero público de todos para cualquier tipo de proyecto e iniciativa, siempre y cuando se puedan resolver aquellos problemas que sean afectos, pues evidentemente tanto mejor para utilizar ese dinero en otro tipo de cuestiones, ¿no?
Uh-huh, está claro. Oye, hemos empezado hablando del Vía Crucis, casi hemos empezado hablando de temas relacionados con el mundo de las cofradías y la Semana Santa. Y vamos a terminar hablando de eso, porque ya sabéis, y lo hablaba antes con el presidente de la agrupación de cofradías, con Pablo Atencia, que andan un poco preocupados, sobre todo las cofradías del Jueves Santo, ¿no? Andan un poco preocupados por la situación de calle Carretería y qué va a pasar. Parece que hay vías alternativas, estudian tres, la agrupación de cofradías tiene un plan B, pero claro, hablaba antes con Pablo, digo, no es solamente las cofradías del Jueves Santo, que puede ser una de las mayores. Él decía que el paso por calle Carretería afecta a 16 cofradías de nuestra Semana Santa, y yo le ponía otros ejemplos que no son de Jueves Santo, pero que podrían ser de los complicados, como es Salida de la Paloma, que es una salida por calle Carretería y es un trono suficientemente grande como para ver qué hacemos con esto, y sobre todo uno de los casos más complicados, el tema de la cena, ¿no? Que sale de la calle aledaña a la Tribuna de los Pobres, y ahí sí que tenemos un trono grande que no tiene salida. ¿Cómo veis vosotros esa situación? Sobre todo, más que la de los tronos o de nuestra Semana Santa, que planes hay para poder hacerlo, pero sí la situación en la que se ha convertido esas obras de calle Carretería.
Pedro, si me permite, yo creo que por encima de todo, esto lo importante, lo que sea, uh-huh, es que lo sepamos cuanto antes, Pedro, porque esto es un problema ya de índole social, no ya...
Este miércoles, pasa mañana, hay una reunión, me ha dicho Pablo, con Raúl Jiménez, sí, con el responsable de urbanismo.
Sí, yo lo he oído, sí, lo sé. Pero te quería decir que no solamente estamos hablando de los actores principales, es decir, las cofradías y todos los cortejos profesionales. Ahora estoy hablando del ciudadano. Y el ciudadano también está inquieto. El ciudadano está inquieto porque, tú sabes, ¿no? Todos los años lo que pasa con los recorridos, con la asistencia del público, con las sillas, con los jabones, etcétera, etcétera. Y esto está creando ya más inquietud de la que se vería. Entonces, yo lo único que pido, por favor, es que lo que sea lo sepamos cuanto antes. Lo que sea, ¿eh? Si no se va a utilizar calle carretería, porque no se va a terminar casi seguro, porque sea, que se sepa. Y de las alternativas que se han estudiado, también cuanto antes la que se va a tomar. Bueno, está claro que del jueves ya Pollinica dijo hace tiempo que no pasaba por carretería.
Sí, sí, sí.
Eso ya lo dijo hace bastante tiempo. Ahora, toda la del jueves, que son muchas, que por eso se centran en el jueves, ¿no?
Claro.
O lo que tú estás diciendo, porque la verdad que es el día que más le afecta, yo no sé, pues tendrá que hacerle un tema alternativo, pero insisto, para mí es cuanto antes, y no andar improvisando de última hora, como tuvimos el primer año profesional de los nuevos recorridos, Pedro, que tú sabes lo mal que lo pasamos.
Sin duda
tú
alguna.
Estabas en la calle, micrófono en mano, vamos.
¿La Archicofradía de la Sangre va a tener algún que otro problema, que tú sepas, Raquel?
No lo sé.
¿Tus hijos pueden estar tranquilos?
Yo que pase por donde quiera, pero que salga. Me da igual.
Te da igual, pero que salga.
Yo no sé cómo consolar a mi hijo, no lo sabría.
Pero
bueno, no os preocupéis demasiado. Yo, por la experiencia, al final la Semana Santa...
Sí, yo sí, sí.
Obra milagros en lo que a urbanismo se refiere.
Está claro.
Porque yo recuerdo cuando se levantó la Plaza de la Merced, que no daba tiempo... Y dio tiempo, o sea, se hizo como se pudo y se terminó. Luego dio los problemas que dio, ¿no? Pero la realidad es que la Semana Santa se pudo celebrar y no hubo mayor problema. O sea, que en este caso supongo que se encontrará una solución, no me cabe duda.
Lo que pasa, Cristian, que claro, cada vez que se acomete unas obras en el centro de la ciudad, siempre hay que estar previendo los imponderables, que se llama, ¿no? Y en calle Carretería no iba a ser menos. Es decir, esto de que cumplir un plazo en calle Carretería y calle Álamos era como imposible, ¿no?
Evidentemente, y luego encontrar, como comentan los imponderables, entre otros, cualquier tipo de ruina subterránea que implique cualquier tipo de validación a la hora de poder seguir la obra en el sitio. A ver, yo creo que esta ciudad, uno de los principales atractivos que tiene es tener una de las, yo creo, la mejor Semana Santa de España, y cómo no, eso atrae a muchísimos turistas y nacionales que quieren venir a ver nuestra Semana Santa. Estoy de acuerdo con Juan Luis y evidentemente con Raquel en el sentido de que tenemos que tener claro cuál es el proceso o el escenario frente al que se van a encontrar nuestras cofradías en esta próxima Semana Santa. Y fundamentalmente también para dar tranquilidad a todos los turistas que quieren venir a nuestra ciudad y que quieren visitar nuestra Semana Santa y darle evidentemente mejor de los tratamientos. Intentar que no pasen por aquellos sitios que, siendo complicados, como puede ser el caso de la obra faraónica que a día de hoy tenemos en carretería, pero que de alguna forma pase por sitios emblemáticos de la ciudad y que acompañe no solamente a nuestros tronos por esos sitios, sino evidentemente a todos nuestros visitantes y locales que están absolutamente encantados con la
Está claro. Pues nada, señores turistas, vengan en Semana Santa Málaga, que les prometemos que no se van a caer en la zanja de calle y carretería.
Y se van a torcer el tobillo.
Van a poder disfrutar de nuestra Semana Santa sin ningún tipo de problema. Pues chicos, chicas, que hasta aquí hemos llegado. Que muchas gracias, como siempre, por haber atendido la llamada de la selva. Y seguimos en contacto para seguir hablando de temas de actualidad de Málaga. Raquel, Juan Luis, Cristian, muchas gracias a los tres.
Gracias.
Las 5:44.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
15 para alcanzar las 6 de la tarde. En la recta final de Buenas Tardes Málaga te contamos algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar a lo largo de esta semana que comienza hoy, lunes 7 de marzo. Una de esas cosas que puedes hacer es, por ejemplo, disfrutar mañana de una película, de un documental, en este caso, un homenaje de Wim Wenders, nada más y nada menos que a Pina Bausch, una auténtica, yo diría una gran estrella, ¿no?, del baile, de la coreografía, y además a través de un documental que reivindica un poquito su legado. Está muy bien esa proyección, hacerla en el día de mañana, siendo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El responsable de la Filmoteca de Andalucía es Pablo García. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Habéis dado con el dedo en el sitio adecuado para mañana, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que es un homenaje a una de esas mujeres emblemáticas que cambiaron, digamos, una disciplina artística como la danza para siempre, ¿no? Uh-huh. Que pusieron, hay un antes y un después en el mundo de la danza, después de Pina Bausch, ¿no? Y en ese homenaje, pues, se unió, bueno, todos los grandes directores de contemporáneos como Wim Wenders, y hicieron no solamente un documental, sino una pieza artística, además, a partir de las coreografías de Pina Bausch.
Sí, porque las coreografías son una parte fundamental del documental, pero tengo entendido que otra parte fundamental es la opinión recogida, pues, por mucha gente que ha pasado por ese documental hablando sobre esta artista, ¿no?
Claro, son todo testimonios, son propuestas, algunas de palabras, otras casi respuestas físicas. Te cuenta que el proyecto él lo empezó, Wim Wenders, cuando ella aún estaba con vida, ¿no? Todavía estaba algo enferma, pero seguía viva, y él tuvo que terminar la película cuando ella ya no pudo ver el final de la película, ¿no? Uh-huh. Luego el documental se convierte en un, vamos, lo voy a decir así un poco feo, ¿no?, pero un poco un cierto testamento, ¿no?, claro, de la vida y de la obra de Pina Bausch en todo su esplendor, ¿no? Uh-huh. Como jóvenes coreógrafos, como los bailarines, gente del baile, hizo o hace un homenaje también ante la cámara hacia ella, ¿no?, hacia lo que ella supuso en su vida, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque además al final es un legado el que dejó Pina Bausch en muchísimos artistas que se han dedicado después a la coreografía, a la danza, al baile en definitiva. ¿Es un documental solamente para gente que le guste este mundo de la danza, o es un documental que debería ver también gente que le guste en general este mundillo?
Bueno, yo creo que es una película que está abierta precisamente a explorar a cualquiera que quiera tener más que un conocimiento sobre la danza, ¿no? Una experiencia visual, ¿no? Si ella planteaba la danza como una experiencia total, el director, que es Wim Wenders, muy conocido director alemán, él quiere que el espectador encuentre o se reencuentre con una experiencia inmersiva. De hecho, la película se rodó también para 3D, nosotros la vamos a proyectar en 2D, no tenemos ahora mismo esa tecnología, pero digamos para que tú te incorporaras y estaras dentro de la propia película y sin necesidad de que te lo explicaran nada, porque creo que lo bueno, lo interesante, que la danza no necesita subtítulos, no uh-huh. necesita explicación,
está claro.
Son emociones que se trasladan directamente al que está viendo, efectivamente, uh-huh. como la presencia física del bailarín o de la persona de baile en el escenario, eso es insustituible, y precisamente en el Cánova, el Teatro Cánova, donde se proyecta, pues hay experiencia en este sentido muy muy importante, ¿no?
Uh-huh,
pero
duda.
Creo que esta película no desmerece a las experiencias que un espectador pueda tener cuando se pone delante de un cuadro de uh-huh. baile, ¿no?
Está claro. Mañana a las 8 de la tarde, y entrada gratuita para todo el que quiera acudir al Teatro Cánovas a ver este documental sobre la vida de Pina, la Pina Bausch, que todos conocimos como la gran leyenda del mundo de la coreografía y del baile. Pues ese documental que trae la Filmoteca de Andalucía en un día tan señalado como el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Pues, sí.
Pues Pablo García, como siempre, gracias, y nos encontramos dentro de muy poquito.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Y ya que hablamos de Día Internacional de la Mujer, mañana pues van a girar multitud de actividades en torno precisamente a ese día. Y una de esas actividades gira en torno a la mujer y al flamenco. La mujer en la Peña Juan Breva. Es una conferencia que va a pronunciar mañana a las 8, precisamente ahí en la Peña Juan Breva, un gran especialista en el mundo del flamenco, un gran flamencólogo que es Paco Rogi. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cuántas mujeres han tenido relación, han salido, han bailado, han cantado? ¿Cuántas mujeres se han relacionado con la Peña Juan Breva?
Pues el trabajo que he hecho de investigación, que lo he dedicado a los primeros años, pues un 10% de los socios que había.
¿Y el número eso? ¿Estamos hablando de cuánto? ¿De 20, 10, 15?
Y los dejo ahí caer para que mañana venga la gente a la peña.
Amigo, vale. Un 10% solamente. ¿Mujeres relacionadas de alguna manera con el flamenco en Málaga? ¿Mujeres venidas de fuera y relacionadas con el flamenco ya aquí en la ciudad?
No va mal encaminado, porque había de todo. Había desde aficionadas malagueñas, mujeres aficionadas que venían de fuera y, bueno, pues que cuando llegaban a Málaga se acercaban a esa peña que se había fundado, incluso, bueno, pues artistas de la talla de Pastor Imperio, Matilde Coral o Rafael Alas de Pompilla eran socias de la Peña Juan Breva. Uh-huh. Y nada, lo que quiero es hacer ver, visibilizar la mujer en la Peña en los primeros años, en unos años que nos referimos entre 1958, que se funda la Peña, pues hasta mediados de los años 70, hasta unos 20 años, hago un recorrido, incluso después, bueno, pues acordándome, pues gente como Lourdes Galvez del Postigo, que fue vicepresidenta en los últimos años, o Carmen Aguirre como conciliaria, y bueno, pues, aunque hago un repaso por todo, pero principalmente dándole un vistazo a los primeros años, que es lo que la gente no conoce, ¿no? Uh-huh.
Lo que la gente no conoce son esos primeros años de los que tú vas a hablar mañana en esa conferencia. Eso está muy bien, pero también la gente desconoce cuál es la situación actual en el año 2021, en el siglo XXI, la situación actual de la mujer en el mundo del flamenco malagueño. Ahora mismo, ¿ha cambiado mucho ese 10% del que tú hablabas?
A nivel de socia, bueno, aunque soy socio y en el último acto al que asistí, bueno, pues casi la mitad de lo que se hicieron socios eran mujeres. Uh-huh. O sea, y bueno, y hay muchas mujeres en la peña. Así que es verdad que, bueno, pues pasa como en la sociedad, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y bueno, los cargos más altos, pues posiblemente sea muy complicado de verlo con mujeres. Pero bueno, el flamenco de Málaga a nivel de mujeres, y te digo a nivel artístico, no ya en la peña, podemos hablar de que hay muchísimas mujeres y que, bueno, es que son las que están mandando. Uh-huh. Te hablo de la Repompilla, te hablo de Rocío Molina, te hablo de Antonia Contreras y te hablo de muchísimas más. Y claro, bueno, es una cosa muy importante para el flamenco y para la vida en sí, ¿no? Que haya una equidad, ¿no?
La mujer en la Peña Juan Breva, mañana a las 8. La Peña Juan Breva, evidentemente, será esa conferencia a cargo del flamencólogo Paco Rogi, que sin duda alguna nos va a abrir los ojos sobre muchas cosas relacionadas con la mujer en el mundo del flamenco en Málaga. Paco, como siempre, gracias por atenderme. Suerte para mañana y que vaya fenomenal.
Pues muchísimas gracias a vosotros. A partir de las 8 allí en la sala de exposiciones os esperamos con entrada libre hasta completar el aforo. Y gracias, Pedro, por hacer eco de esta noticia.
Faltaría más. Gracias, Paco.
Un abrazo.
Y ya que hablamos de mujeres en el mundo del flamenco, mujeres en el mundo de la danza, como Pina Bausch, decíamos lo del documental que mañana vamos a poder ver, vamos a seguir hablando de mujeres, pero mujeres en la pintura. Marta de Aracoeli es una pintora malagueña, solo tiene 19 añitos, pero ya está haciendo sus pinitos en el mundo de la pintura desde hace algún tiempo. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo último que has hecho ha sido como muy cofrade, ¿no?
Sí, sí. Este año pues saco tres carteles en Alaurín de la Torre. Uh-huh. Además estoy, a ver, estoy especializada dentro del arte sacro, en lo que a mí me llena. Uh-huh. Yo soy católica creyente, voy todos los domingos a misa y expreso la fe y las creencias que tengo. Entonces sí, me siento muy identificada con la religión, con la cultura que desprende esa religión, y por tanto para mí es un orgullo hacer carteles de Semana Santa, que en definitiva la Semana Santa es una forma de inculcar la religión.
Uh-huh. A pesar de que tienes solo 19 años, has hecho ya más de 18 exposiciones, tienes más de 26 obras, has hecho estandartes procesionales, carteles de Semana Santa, tienes obra sacra, en fin, tienes un montón de bagaje ya en ese aspecto. ¿De dónde te viene la afición a la pintura? ¿Esto es algo de familia?
Mi abuelo es Paco Soler, fue guitarrista, pero desgraciadamente nació con un defecto en la vista. Uh-huh. Él solamente ve un 10%. Entonces, por desgracia y porque él, bueno, él viene de origen humilde, no se ha podido dedicar a la pintura, evidentemente, pero la verdad es que la familia estamos seguros de que posiblemente a él también se le dé muy bien dibujar. Entonces, no sé si puede venir por ahí, pero bueno, al fin y al cabo es una cosa que mis padres me han inculcado siempre, la cultura, el arte, la historia, y siempre he tenido muchísimas inquietudes ante ello. Además, yo, mi juguete favorito desde niña han sido los plastidecori y los folios. Entonces, desde los 3 años es mi sueño dedicarme a la pintura y por fin, no sé si podré realizarlo, ¿no? Pero bueno, lo hago con mucha pasión.
Oye, ¿en qué andas enredada ahora, Marta?
Pues ahora estoy en el cartel de feria de Alaurín de la Torre, Málaga.
Uh-huh. Entonces, eso no tiene nada que ver con la pintura sacra, ¿eh?
No tiene nada que ver, efectivamente, pero también es una celebración que se basa en una santidad.
Está claro, las ferias siempre giran en torno a una patrona o a un patrón, está claro.
Sí, sí.
Uh-huh. O sea que estás ahora en el asunto de pintar ese cartel de la feria de Alaurín de la Torre, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Sí. ¿Contigo tienen ganado el cielo en Alaurín de la Torre? ¿El ayuntamiento estará contento? Joaquín Vilanova estará contigo absolutamente feliz, ¿no?
Bueno, pues eso espero, pero la verdad es que desde el primer momento, desde los 13 años, es verdad que me están ayudando muchísimo en todo lo que pueden y yo me siento muy orgullosa de ser alaurina, la verdad.
Ajá. Pues la verdad es que muy bien, el bagaje en el mundo de la pintura es enorme y además con una gran cantidad de premios a tu espalda, has conseguido premios a nivel escolar en el 2009, de la Asociación Pincel y Barro en 2016, tienes una mención de honor nacional en el año 2017, en fin, que hay un montón de premios por ahí que has conseguido gracias a tu afición, a tu pintura y en este caso pues relacionada con el mundo del arte sacro, que no está nada mal que tengamos a gente tan joven dedicada a ese tipo de cosas. Pues Marta, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien y te seguiremos los pasos, ¿eh?
Muchísimas gracias y gracias a vosotros por contactar conmigo.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Pues al filo de las 6 en punto estamos, nos enteramos de lo que pasa por España y por el mundo y después ya sabes que continúa la programación regional, en este caso, como todos los lunes. Andalucía Decide es el programa que los lunes estamos haciendo desde COPE Andalucía, pues con la presentación y dirección de Adolfo Arjona y la de Pedro Ochoa. Pues eso es lo que tendremos a partir de las 6:10. Nosotros en Buenas Tardes Málaga, volvemos el lunes que viene. Adiós.